Clásicos de la literatura. La columna de Federico Arregui.
Ya le damos la bienvenida a Fede, ¿cómo andás?
Hola Malena, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien, Inés, para hablar de El Pozo,
El
de
Onetti. Pozo, con esta edición antiquísima, la primera.
Es la primera,
que
diciembre
posees.
De 1939,
sí, sí, sí.
Me lo regaló una persona sabiendo lo que me estaba regalando.
Qué
porque
bien.
Digo, a veces eso puede pasar. Está ese mito de que todos vamos a encontrar alguna vez en alguna feria barrial en el piso, al lado de dos disquetes y un mouse de computadora que no funciona, El Pozo. Pero
sí,
no
sí,
pasa.
Sí.
Normalmente los libreros soñamos con encontrarlo y todos los... Pero no sucede. A mí me lo regaló alguien que sabía perfectamente lo que me estaba regalando.
Es chiquito el
es
libro.
Chiquitito. Es un libro chiquito. Ahora después vamos a hablar un poquito de esa primera edición del Pozo. Pero bueno, lo cierto es que en realidad hoy teníamos ganas de conversar sobre El Pozo. Amén de que también este miércoles empieza un taller sobre El Pozo, que son cuatro encuentros solamente, como para alegrar un poco lo que queda del año. Yo creo que es un gran texto. A mí es el texto que más me gusta de Onetti. Creo que Onetti es todo una lectura, no digo obligatoria, no hay por qué leerla, pero es una lectura incómoda, es como meterse dentro de un placar más chico que uno. Uno siempre está con esa sensación de que en cualquier momento sale de la concentración necesaria para leerlo. Hay una frase de Witold Gombrowicz, que a mí me gusta mucho, en una conferencia que se llama Contra los poetas, en donde dice: el escritor escribe olvidando que al lector lo distrae el vuelo de una mosca. Y es cierto, hay textos que están perfectamente escritos, pero que necesitan silencio, 22 grados, determinadas condiciones de lectura, que no son las condiciones que tiene un lector común, ¿no? Que lee arriba del ómnibus, que lee en la sala de espera del dentista, que lee cuando
puede. Pero es una lectura amena igual, ¿no? O sea, digo, amena en el lenguaje.
Sí, en el lenguaje, no es difícil. El párrafo de Onetti es tan largo a veces que uno siente... ¿Sabés lo que pasa? Que uno siente cuando se fue... del texto. A veces, cosa que no sucede con García Márquez, que uno sabe que salió del texto, que está leyendo, porque la lectura también se hace inconscientemente, pero que está pensando en qué va a almorzar, ¿no? O que está pensando, se dejó ir por otros lugares, y dice: che, ¿dónde anda Aureliano Buendía? Y vuelve 9, 10, 15 oraciones después de que se olvidó de que estaba leyendo a Aureliano Buendía. Cuando sucede eso con Onetti, uno lo que tiene que hacer es escalar esas 9 o 15, 10 o 15 oraciones y volver al lugar exacto en donde dejaste de prestar atención. Entonces, claro, la lectura exige, ¿no?, estar todo el tiempo en ese engranaje de lectura. Por eso digo, hay otros textos, todo el tiempo uno lee distraídamente. Nadie puede leer...
No, pero hay cosas que te atrapan, ¿no? Hay cosas que...
Hay cosas que, por eso...
Que te agarran así, no las puedes soltar.
Yo creo que El Pozo es un texto para leer a determinada edad. No creo que sea necesario tener tantos grados de temperatura ni tanto silencio, pero sí a determinada edad, ¿no? Entonces, bueno, hoy queríamos conversar un poquito del Pozo. Vamos a empezar con lo que dice Mario Vargas Llosa en su desacertado libro El viaje a la ficción sobre... A mí no es un libro que me haya gustado mucho. Pero creo que en esto acierta. No lo inventa él, pero dice: Onetti es acaso el primer escritor latinoamericano que percibe y hace suya una orientación de la sensibilidad que, nacida en Francia y denominada en forma vaga y general el existencialismo. Él ahí aclara que también está la corriente filosófica, que es un poco más profunda, que esto sería en una forma vaga y general, esos escritores vinculados al existencialismo, que no son otros que Sartre y el para mí bautizado Albert Camus, ya dijimos de mi francés, en donde reina el pesimismo, la soledad y aquella angustia que condena a sus personajes a convertirse en seres marginales, dice con toda razón Vargas Llosa, ¿no? Pero a diferencia de los personajes de La náusea o del extranjero, el personaje del Pozo, Eladio Linacero, dispone de un recurso para soportar esa neurosis que lo incomunica con el resto de los seres humanos. En 1939, Onetti, sin haber leído La náusea o El extranjero, que se van a publicar en fechas tan cercanas que es imposible que Onetti los haya leído, va a crear en Montevideo un texto que después vamos a ver que ya había escrito previamente en Buenos Aires a principios de la década del 30, cuando tuvo una situación terrible, que ahora lo vamos a escuchar, él lo va a contar, hecho por el cual tiene que escribir ese texto. Ese texto luego se pierde y Onetti lo recrea en Montevideo en 1939, ¿no? Y en ese texto lo que se presenta es un personaje que dijimos como los personajes existencialistas de las novelas de los franceses, de Sartre o de Camus, va a ser absolutamente nihilista, desanimado, ¿no? Pero Eladio Linacero, el personaje del Pozo, tiene una ventaja frente a los personajes creados por los franceses. ¿Cuál es esa ventaja? La ficción, ¿tá? Puede soñar, cree en el mundo de los sueños. Entonces Eladio Linacero, el personaje del Pozo, va a apostar todo a la posibilidad de soñar una vida que no es la que lleva. Esa vida no es una vida mejor, no es un libro de autoayuda, les aviso, ¿no? Pero está la posibilidad siempre de soñar otra vida, ¿no? De soñar, luego lo vamos a encontrar ya cristalizado en 1950, en La vida breve, en donde un personaje que se llama Juan María Brausen, que vive en Buenos Aires y que tiene una cantidad de problemas propios de la vida común, va a crear una ciudad que se llama Santa María. Y la novela va a terminar cuando Brausen se va a vivir a Santa María, a su mundo de ficción. Y va a imaginar Brausen un personaje que se llama Díaz Grey, el doctor Díaz Grey, que no existe más que en la mente de Brausen, y Brausen no existe más que en la mente de Onetti, y que va a terminar viniendo Díaz Grey a vivir a Buenos Aires. Va a aparecer en el mundo real dentro de la novela. Entonces, ficción y realidad se cruzan todo el tiempo.
Este es el primer libro publicado de Onetti.
Sí, como novela sí, Onetti había publicado el 1 de enero de 1933 en el diario La Prensa, un cuento que se llama Avenida de Mayo, diagonal Avenida de Mayo, en donde también lo que va a tratar es un hombre que camina por Buenos Aires y que sueña que está en otros lados. En un momento pasa por el medio de la nieve de Alaska.
Esta historia, que habla justamente de sueños, fue escrita en 2 días o en 3 días.
Sí, exacto.
En unas condiciones especiales, porque él estaba con una gran restricción. Vamos a escucharlo a él contándonos cómo es que surge, porque es interesante ver cómo a partir de la limitación, a partir de un esto que necesito no lo tengo,
puede surgir
algo muy creativo.
Algunos pueden ser que no entiendan lo que le pasó a Juan Carlos, pero es terrible.
Vamos a escucharlo.
Entonces habían prohibido que se vendieran cigarrillos, gran medida enérgica, una cosa de gobierno fabulosa de los militares de Uriburu, que era prohibir la venta de cigarrillos sábados y domingos. Entonces todos los viciosos fumadores nos hacíamos nuestro stock el viernes, para poder soportar la vida el sábado y domingo. Y un viernes me olvidé. Y llegó el sábado y no había cigarrillos. Ni dónde comprar, naturalmente, estaba todo prohibido. Y entonces tenía un mal humor espantoso. Y tenía tan mal humor que me senté en la máquina de escribir, que no era mía tampoco, y me escribí 32 páginas que eran el Pozo.
Bueno, volvemos. Impresionante.
Se quedó sin cigarro.
Para los que quieren dejar de fumar, prueben, enciérrense.
El Pozo. Traten de escribir el Pozo. No tengo tabaco, no tengo tabaco. Esto que escribo son mis memorias, porque un hombre debe escribir la historia de su vida al llegar a los 40 años, sobre todo si le sucedieron cosas interesantes. Lo leí no sé dónde. Encontré un lápiz y un montón de proclamas abajo de la cama de Lázaro, y ahora se me importa poco de todo, de la mugre y el calor y los infelices del patio. Es cierto que no sé escribir, pero escribo de mí mismo. Ahí tenemos el Pozo, con esa contundencia. El Pozo empieza con Eladio Linacero paseándose por la habitación de la pieza de pensión, mientras se huele alternativamente las sobacos, hablemos claramente. Camina y se huele los sobacos.
Muy moderno, ¿no? Porque ahora es como que está de, más, más, más en boga, pareciera como que escribir cosas muy cotidianas y muy llanas. Pero está, Onetti ya las escribía.
Onetti ya las escribía y justamente sobre eso vamos. Onetti no, no aparece de la nada con este, texto, sino que justamente Onetti había empezado en la marcha, había aparecido el 23 de junio de 1939 y el secretario de redacción es Juan Carlos Onetti, durante un año. Luego van a seguir siendo amigos, tanto con Quijano van a seguir siendo amigos, que el exilio de tanto de Onetti como de Quijano tiene que ver con el episodio de marcha del cuento, 1975, que van a premiar el cuento de Marra. No, no nos da el tiempo para hablar al respecto, pero digo, un año es el que trabajan juntos. Luego Onetti siempre va a quedar vinculado a Marcha, pero él va a decir el año glorioso de Marcha, que fue el año en que él fue secretario de redacción. Y ese año él tiene una columna que se llama Periquito el Aguador, donde dice justamente que la idea es apedrear el charco literario, y en el apedreo del charco literario, en el alacraneo literario, va a decir Onetti, escribe una cantidad de columnas, de artículos. Yo estoy buscando ligeramente alguna. Dice en un momento, por ejemplo: el Uruguay tiene necesidad, volvemos a decir, de algo semejante a aquella agrupación argentina que se llamó Martín Fierro, revista que va del 24 al 27, revista vanguardista argentina. Mientras esto no suceda, viviremos atados a un pasado inservible que debilita el ardor de toda savia nueva. Onetti va a exigir unas nuevas voces para la literatura uruguaya, ¿no? Dice: estamos en pleno reino de la mediocridad, entre plumíferos sin fantasía, graves, frondosos, pontificadores, con la audacia paralizada. Y no hay esperanza de salir de esto. Los nuevos solo aspiran a que algunos de los inconmovibles fantasmones que ofician de papás les digan alguna palabra de elogio acerca de sus poemitas. Y los poemitas han sido facturados expresamente para alcanzar ese alto destino, el elogio. ¿No? Es decir, un círculo vicioso en donde hay dos o tres figurones, como es que lo llama, plumíferos sin fantasía, que son los que manejan el ámbito artístico literario, y algunos escritores que escriben con el único fin de ser reconocidos por esos plumíferos. No nos da el tiempo de leer, pero hay muchísimas de esas columnas que son fantásticas, durísimas, como siempre. Onetti se mete con todos. Y en diciembre del 39 aparece El Pozo. Así que imagínense que por ahí ya venía un poco la cosa, ¿no? Yo les quería leer, si nos da el tiempo, dos parrafitos de El Pozo. Uno, vamos a terminar con esto. No sé a qué hora estamos, aguarden, sí. Entonces tuve aquella idea idiota como una obsesión. La desperté, le dije que tenía que tenía que vestirse de blanco y acompañarme. Había una esperanza, una posibilidad de tender redes y atrapar el pasado y la Ceci de entonces. Yo no podía explicarle nada. Era necesario que ella fuera sin plan, no sabiendo para qué. Tampoco podía perder tiempo. La hora del milagro era aquella, enseguida. Todo esto era demasiado extraño y yo debía tener cara de loco. Se asustó y fuimos. Varias veces subió y bajó la calle y vino hacia mí con el vestido blanco donde el viento golpeaba, haciéndola inclinarse.
¿Esa no era María Esther?
No, esto es Cecilia Linacero de Huerta, la mujer de Eladio Linacero. Cecilia Huerto de Linacero, perdón. Es una pareja que se divorció y que él intenta recuperar a su a la amada. ¿Y qué es lo que hace? Recrea la escena donde una vez la vio bajar en...
No, me hizo acordar, nada que ver, porque por las fechas es imposible, pero hay toda una imagen con María Esther Cirio, donde ella estaba con un vestido blanco.
Hay también.
Claro, no era esa porque imposible. Pero...
Por suerte no pasó nada entre nosotros, le dice Onetti en una entrevista. Pero sí. Fíjense, pero allá arriba en la calle empinada su paso era distinto, reposado y cauteloso, y la cara que se acercaba al atravesar la rambla debajo del farol era seria y amarga. no había nada que hacer y nos volvimos. Para alguien de 40 años, ¿ya?, haya o no pasado por una separación, esto no puede ser otra cosa que una especie de herida, pero de muchísimo cariño. Lo que intenta el pobre Eladio Linacero es recuperar aquella pareja que fue con su mujer, pero no había nada que hacer y nos volvimos. Es la Rambla, a la altura del Parque Hotel, enfrente a la pista de patinaje.
Vayan a leerlo, porque...
O vayan a la Rambla enfrente de la pista de patinaje.
Y lean allí el pozo.
Tengo un amigo que un día leímos esta parte, sí, y se fue y se sentó en la Rambla y dice, vos sabés que me puse a lagrimear. Porque es de una dulzura y de una tristeza, pero una tristeza dulce.
Nos tenemos que ir. Que pasen muy, muy bien.